¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al amanecer de este viernes 27 de junio. Viernes, por fin. Estamos a las puertas, por cierto, de la primera ola de calor del año. Por eso hoy nos espera una subida de las temperaturas en todo el país, con aviso naranja por calor en Andalucía y amarillo en otras 8 comunidades del centro y norte peninsular. Se esperan máximas de hasta 40 grados en el Valle del Guadalquivir y en el noreste peninsular. En el interior, en el sur y en el este del país tendremos temperaturas de entre 34 y 36 grados. Evitemos en lo posible, por tanto, los jerseys de cuello vuelto en general, porque de esta sartén solo se van a librar en Galicia y en algunas zonas del Cantábrico, donde estará nublado y puede que llueva a lo largo del día. Termina en España una semana sangrienta y aún falta el sábado y el domingo. En algo más de 48 horas, en distintos puntos de la geografía nacional, 3 hombres han asesinado a sus parejas y uno de ellos además a su hijo de 2 años. Se han conocido también otros 2 asesinatos, el de una mujer que llevaba desaparecida una semana en Guadalajara y el de otra más en Gijón, que llevaban paradero desconocido desde mayo. Son las 7 de la mañana del martes pasado en un bloque de pisos de Getafe, en Madrid. Los vecinos oyen los gritos de una discusión entre Florindo y Marisa. Llevan 20 años de relación. Suelen publicitar su amor en las redes sociales. Él tiene 63, ella 61. Él es depresivo, ha intentado suicidarse 3 veces y en 2 ocasiones le salvó su mujer, que es de origen cubano. Los vecinos escuchan claramente esos gritos desgarradores que les llegan de Marisa pidiendo ayuda, suplicando que llamen a la policía, mientras su marido le asesta hasta 9 puñaladas en el pecho y la arrastra por los pelos hasta un cobertizo donde continúa apuñalándola. Cuando llega la policía, ella está muerta y el agresor todavía se resiste a tirar el cuchillo. Los agentes se ven obligados a usar la pistola Taser para reducirlo. No existían denuncias previas. Marisa no figuraba en el sistema Biogen y Florindo no tenía antecedentes penales. 6 de la mañana de este martes en Algemesí, en Valencia. Un colombiano de 34 años llamado Leonardo David coge un cuchillo de la cocina y se dirige al cuarto donde está durmiendo su mujer Alejandra, de 42 años. Está durmiendo Alejandra acurrucada junto al hijo de ambos, Samuel, que tiene 2 años. Leonardo acuchilla a su esposa hasta matarla y a continuación estrangula con sus propias manos al bebé, a su bebé. La víspera había discutido con Alejandra porque ella le había confesado que ya no podía más, que ya no podía aguantar más insultos y más agresiones, que se quería separar. Y él esperó a que madre e hijo estuvieran dormidos para ejecutar su venganza monstruosa. La tarde anterior, Leonardo había subido una foto a las redes sociales con su esposa y con el pequeño Samuel en la piscina y añadió un pie de foto dedicado a Samuel. Te amo. Horas después lo estranguló en su cama. Los episodios de vejaciones físicas de control enfermizo eran constantes. Por ejemplo, si ella iba al gimnasio, él la obligaba a mantener todo el tiempo visible a través de una videollamada a su rostro para vigilar que nadie se le acercase en el gimnasio. Pero Alejandra nunca quiso denunciar a Leonardo. Había dejado de compartir dormitorio con él, pero eso era todo. Sus amigos, que la llamaban Aleja, la habían animado muchas veces a denunciarle porque conocían bien la calaña de Leonardo. Así lo cuenta la cuñada de la víctima, Lady Rodríguez.
Él tenía muchos ataques de ira y era muy celoso y muy... era un mal hombre. Se planteó denunciarlo, pero no le quería hacer daño por los documentos. No quería que perdiera los papeles.
Estos casos sí pasan, son reales y que las mujeres tenemos que denunciar a tiempo.
Aleja no denunció a tiempo porque pensaba, efectivamente, que si acudía a la policía perjudicaría el proceso de regularización de Leonardo. Se ganaba la vida ella como empleada en un negocio de manicura de Algemesí y su gran ilusión era abrir un establecimiento propio. Tarde del miércoles cerca de Cifuentes, en Guadalajara, la Guardia Civil encuentra el cuerpo sin vida de Rami Virginia, 41 años, nacionalidad venezolana. Llevaba más de una semana desaparecida. No había vuelto a casa, su hermano había denunciado su desaparición y los agentes la encontraron sin vida en una cueva, en una de esas cuevas que se usaban antiguamente en este municipio como bodegas. Junto al cadáver se hallaron algunos efectos personales de Rami, que tenía intención de dejar la relación que mantenía desde hacía 6 años con su compañero sentimental, que ya ha sido detenido. De hecho, el día de su desaparición, ambos se dirigían a Alcalá de Henares para asistir a una sesión de terapia de pareja. Pero Rami y Virginia no había interpuesto denuncia alguna. Deja 2 hijos huérfanos, un joven de 18, fruto de una relación anterior, y una niña de 5, que había tenido con su presunto asesino, que es de nacionalidad española. 3 de la madrugada en Las Palmas de Gran Canaria. Después de una violenta discusión, se hace el silencio en la casa de Carmen. Y se hace el silencio porque está muerta. Y también lo está ya su asesino. Al día siguiente, la hija de Carmen descubre, horrorizada, la escena con la ayuda de un cerrajero, porque su madre no respondía a las llamadas. Y entonces ve a Carmen, 57 años, en el suelo, cubierta con una manta blanca. Hay manchas de sangre y a unos metros se encuentra Alfonso, que lleva una soga atada al cuello. La soga con la que se ahorcó después de matar a Carmen, según sospecha la policía. Ambos eran de nacionalidad española. No constan denuncias previas dentro de la pareja, que compartía vida desde hace unos 3 años, aunque Alfonso ya había sido condenado por violencia de género contra otra mujer. Susana, de 49 años y vecina de Gijón, es hallada sin vida en el interior de un arcón en un piso cerca de la Plaza Mayor. Falleció por asfixia después de que el único detenido, Jesús, apodado El Vasco, la estrangulase hace ya más de un mes, justo cuando se la dio por desaparecida. Jesús El Vasco fue detenido el pasado lunes tras una exhaustiva investigación que comenzó el 7 de mayo, fecha en la que el hijo de Susana denunció la desaparición de su madre. El cadáver de Susana fue encontrado en avanzado estado de descomposición. Había dejado a su marido, Susana, por Jesús, a quien había conocido en una clínica de desintoxicación. Bueno, estos 5 casos presentan diferencias, particularidades propias, pero todos comparten una misma premisa trágica que podríamos llamar el síndrome de la segunda oportunidad. Todas estas mujeres conocían de sobra las inclinaciones violentas de sus parejas, pero ninguna de ellas dio el paso de denunciar a su compañero. Por razones variopintas, por miedo, por la esperanza de un cambio, por el deseo de no perjudicar un proceso de regularización o por dependencia emocional o económica. Y luego hay otros factores que podrían explicar esta súbita intensificación de la frecuencia criminal. Los investigadores los llaman estresores ambientales. Es decir, las altas temperaturas, y viene una ola de calor, y la convivencia estrecha en vacaciones, que según los expertos, y según el sentido común, facilitan la crisis en las relaciones humanas y aumenta la probabilidad de conductas agresivas. Los meses de junio, julio y agosto concentran el 30% de los crímenes machistas de toda la serie histórica. Y eso no es casual. Por eso pide el gobierno que se refuercen las medidas de protección y que se activen todos los protocolos. Pero es difícil si las mujeres no denuncian. Hay que denunciar. El 016 es un teléfono gratuito y no deja rastro la factura. Lo que sí ha dejado rastro, un rastro viscoso, imposible de borrar, es la histórica bajada de pantalones del Tribunal Constitucional. Me refiero a la legalización de una amnistía diseñada por y para Puigdemont, es decir, diseñada por y para la investidura de P. Sánchez. El mismo Pedro Sánchez que opinaba esto de la amnistía hasta unas horas antes de las elecciones de julio del 23.
Si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente, pues el recorrido es el que es.
El independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá.
El independentismo lo que pide es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar.
Yo entiendo que usted venga aquí diciéndome que su programa de máximos, pues ya lo conocemos, es la autodeterminación, es la amnistía, según ustedes. Pero si queremos avanzar en la mesa de diálogo, entiendo que deberemos empezar a hablar de aquellas cosas en las que estemos más cercanas.
Vamos a recordar que el negociador de la amnistía fue Santos Cerdán, en Suiza. El corrupto fundacional del sanchismo hizo lo que sabe, extender la corrupción económica a la corrupción política. Los servicios jurídicos de Ursula von der Leyen ya lo han llamado autoamnistía, porque sus autores son sus beneficiarios. Unos siguen en el poder, otros evitan la cárcel. Ellos se lo guisan y para comérselo a gusto se lo acaba de emplatar esa sucursal de la Moncloa que un día fue un respetable órgano de garantías constitucionales. Vaya papelón el de Cándido Conde Pumpido. Pasará a la historia como un tezanos con puñetas que somete el derecho no ya a la política, y mucho menos a la política progresista, sino a la ambición de un matrimonio, de los Sánchez Gómez. Esperemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se reúne ya el 15 de julio, en breve, termine de escribir el epitafio jurídico de Pumpido. Pero de momento, Puigdemont sigue en el limbo, ¿eh? Porque el juez Llarena mantiene la orden de detención nacional. Dos argumentos escribe el Tribunal Pumpidesco para encajar a martillazos en la Constitución el borrado de los delitos del separatismo. O sea, la anulación de la igualdad ante la ley y de la separación de poderes. El primero es que como la Carta Magna no prohíbe expresamente la amnistía, solo los indultos generales, pues eso es que está permitida. Lo explicaba bien Paje ayer.
Pero el Constitucional no es infalible. Está para ver cuáles de los valores superiores de la Constitución entran en colisión y cuál prevalece cuando se producen colisiones. Y aquí se producen claramente. Y es que ha abierto la puerta a un argumento peligrosísimo de incertidumbre constitucional. Si todo lo que no está expresamente prohibido cabe, oiga, ¿y si mañana le da por amnistiar otros muchos delitos? De corrupción, de lobistas, de tantas y tantas cosas.
El segundo argumento esgrimido por Pumpido y sus pumpidines es el presunto bien común que se obtiene a cambio. O sea, la presunta normalización de Cataluña. Otra mentira. Porque si ahora en Cataluña no arden las calles, es primero porque el Estado se defendió, aplicó el 155, por cierto, con voto a favor de Pedro Sánchez, y juzgó y condenó a los culpables de la sedición. Y la cárcel resulta un lugar muy instructivo, ¿eh? Muy disuasorio. Y en segundo lugar, porque los independentistas han descubierto que chantajeando a Pedro están consiguiendo muchas más cosas que montando pollos en las calles. Claro, si al matón le vas dando todo lo que pide, es lógico que se calme. Pero eso no es defender la ley, eso es rendirse. La amnistía es el antepenúltimo hito de esta rendición a plazos a cambio de mantener a Sánchez en el poder. Luego vendrán el cupo o la hacienda propia o el referéndum, lo que toque. Porque dice Pumpido que el Estado es tuyo, Carlas. Sírvete tú mismo. Pilla lo que quieras.
Jorge Bustos.
En Herrera, en COPE.
Y están pasando más cosas destacadas y toca repasarlas con la ayuda de Álvaro Coutelén.
Empezamos por las novedades en el caso Coldo. La UCO ha registrado las casas de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del que fuera director de carreteras, Javier Herrero.
Según la Guardia Civil, ambos podrían haber ayudado a Coldo García a conseguir adjudicaciones de obra pública para Ábalos a cambio de mordidas. El Partido Popular ha emitido un comunicado en el que le recomiendan al presidente Sánchez que dimita antes de que los agentes llamen a la puerta de la Moncloa.
Seguimos, Jorge, con este caso porque Acciona, la empresa que aparece vinculada presuntamente a la trama, se ha pronunciado sobre este asunto.
Su presidente, José Manuel Entrecanales, ha negado cualquier tipo de relación con Coldo y Santos Cerdán.
Sobre si yo conocía a Coldo García o al señor Cerdán, la respuesta es rotunda y tajantemente no. Yo, cuando habla de un Entrecanales, he conversado naturalmente al respecto con mi primo y vicepresidente Juan Ignacio, y él tampoco, ni ninguno de los otros miembros del consejo que se apellidan Entrecanales conocemos a estos señores.
Con quien sí reconoce haberse reunido es con Ábalos cuando este fue nombrado ministro de Transportes, claro. Dice que fue un encuentro de cortesía. Entrecanales también ha descartado que su empresa se haya visto perjudicada por aparecer en el informe de la UCO, porque sus acciones siguen subiendo.
Recuerda además que la semana que viene llega la huelga de jueces y fiscales contra la ley Bolaños. El Consejo General del Poder Judicial se ha pronunciado sobre esos paros.
Sí, considera que no tienen base normativa, pero descarta imponer sanciones a quienes la secunden. Recordemos que no va a ser la primera huelga de jueces y que nunca ha habido sanciones. De hecho, el Poder Judicial ha rechazado la petición de 9 vocales del bloque progresista que pedía calificarla de ilegal y sanciones para quienes parasen. Por si acaso, Félix Bolaños ha pedido ya una lista de quienes hacen huelga para descontarles dinero de la nómina.
Pues vamos con asuntos precisamente, Jorge, de bolsillos, porque esta mañana vamos a saber cómo se han comportado los precios a las puertas del verano. Se publica el dato adelantado del IPC de junio.
Sí, porque venimos de un mes de mayo donde ese IPC cayó por debajo del 2%. Pero todos los expertos apuntan a una subida de los precios empujados por la luz, los carburantes, por el conflicto entre Israel e Irán y por la cesta de la compra.
Y hablamos ahora del pulso internacional que mantienen los dos grandes, dicen, de la política de la actualidad, Pedro Sánchez y Donald Trump.
El gallo y el gallito. Bueno, un enfrentamiento en el que Sánchez continúa su trabajo de marketing puramente doméstico de cara a sus socios. Aquí toca ahora rebajar el tono.
La política comercial se dirige desde Bruselas. Estamos en una unión aduanera, en un mercado único, y la política comercial, quien la negocia, es Bruselas en nombre de todos los Estados miembros. Pero desde el punto de vista más político, yo lo que quiero trasladar es que España es un país abierto, es un país amigo de sus amigos, y consideramos a Estados Unidos un amigo de España.
Desde la prensa internacional han criticado duramente la maniobra de Sánchez, que ha enfadado sobremanera a Donald Trump. El Financial Times ha asegurado que es tan arriesgada que puede tener consecuencias muy graves para la economía y la estabilidad de nuestro país. Y en el partidazo de COPE, buenísima noticia, el Real Madrid pasa como primero a octavos del Mundial de Clubes. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. Liquidó el partido por la vía rápida ante el Salzburgo, 3-0. Los de Xabi Alonso se fueron ya al descanso con una renta de 2 goles gracias a un Vinicius estelar que vuelve a brillar. Marcó el primero, asistió a Valverde en el segundo y comandó al equipo blanco a esos octavos de final del Mundial, donde el brasileño lanza un aviso.
Ahora empieza el torneo de verdad, ¿no? Se vienen los mejores equipos donde tú no puedes ya fallar. Hemos fallado en el primer partido y creo que ya no podemos fallar más. Ojalá podamos seguir bien, evolucionando para y progresando poco a poco en esta competición donde la confianza se gana dentro de torneo.
Gonzalo, el canterano, que sigue de dulce, remató la faena. 3-0 y el Real Madrid ya mira el próximo martes, octavos de final ante la Juventus, que perdió anoche ante el Manchester City. Los blancos caen al lado complicado de las eliminatorias que ya están configuradas, y en ese lado del cuadro hay que anotar además el Paris Saint-Germain, Inter de Miami, Flamengo, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund ante el Monterrey de Sergio Ramos, que se cruzaría con su Real Madrid en unos hipotéticos cuartos de final.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Lichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Las autoescuelas llevan tiempo denunciando que no hay examinadores suficientes. La consecuencia es que hay larguísimas listas de espera para hacer el examen práctico, más de medio año.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Lichting.
Son las 6 y 17, las 5 y 17 en Canarias.
Si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente pues el recorrido es el que es.
El independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá.
El independentismo lo que pide es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar.
Yo entiendo que usted venga aquí diciéndome que su programa de máximos, pues ya lo conocemos, es la autodeterminación, es la amnistía, según ustedes.
Este era Pedro Sánchez antes de las elecciones de julio, antes de necesitar los 7 votos de Puigdemont. Y así de contento está ahora Pedro Sánchez después de ver cómo el Tribunal Constitucional avala la norma que le sirvió para conseguir los 7 votos de Junts y convertirse en presidente a pesar de haber perdido las elecciones. El mismo Pedro Sánchez que escuchamos hace unos minutos negar hasta 5 veces que la amnistía fuera constitucional. Y una vez oficializada ya esta tragedia democrática, lo que toca ahora es presionar al Supremo para que aplique la medida a los que aún no se han beneficiado de ella. Por ejemplo, a Carles Puigdemont, que es el que manda, claro. El primero en seguir las directrices de Moncloa ha sido Salvador Illa.
No tiene sentido obstaculizar la aplicación de la ley de amnistía. Me duele que haya personas que aún no se han podido beneficiar de esta ley. Pido a las autoridades judiciales pertinentes, en especial al Tribunal Supremo, y lo hago con respeto, pero también con claridad, que se aplique esta ley.
Ay, Salvador, si tú estabas en contra. Bueno, pero hay más focos de presión hacia el Supremo, Álvaro, y este no es nuevo.
Hablamos de Junts, que tampoco ha tardado mucho en celebrar esta decisión que aseguran, ojo, enmienda la represión del Estado español. Su secretario general, Jordi Turull, va más allá de esa presión al Supremo, eso viene ya de serie, también exige al Constitucional, atención, que use mecanismos coercitivos para obligar al juez Llarena a cumplir la ley y a retirar las órdenes de detención de Puigdemont y también de Toni Comín.
El camino para la posible prevaricación de algunos magistrados y jueces se va estrechando. Exigimos al Tribunal Constitucional que ponga en marcha todos los mecanismos de los que dispone, los coercitivos incluidos, para que se cumpla la ley y se aplique la amnistía a todos los afectados en su máxima extensión.
Claro, una vez que tenemos la amnistía avalada por el Constitucional de Cándido, la pregunta es que muchos se están haciendo es qué va a pasar ahora con Puigdemont. ¿Cruza la frontera o no la cruza? ¿Podrá volver en breve a Cataluña a hacerse un ya soc aquí en plan Tarradellas? Patricia Rossetti nos saca de dudas sobre la situación del expresidente catalán y fugado.
Puigdemont se queda como está, con la orden nacional de detención y prisión, y si viene a España tendrá que ser detenido y llevado ante el juez de Llarena, que decidirá si lo envía a la cárcel o no, señalan fuentes jurídicas. La sentencia del TC no le afecta, no se refiere al delito de malversación, el PP no lo pidió en su recurso. El Supremo no amnistió ese delito, es una de las excepciones de la ley, la malversación con enriquecimiento personal de carácter patrimonial. Ni Puigdemont ni los otros líderes del procés desviaron fondos públicos para enriquecerse, pero los utilizaron para financiar el procés. No pagaron el referéndum de su bolsillo y el procés era asunto suyo. Lo que sí puede hacer Puigdemont ahora es recurrir en amparo al TC la decisión del Supremo de no amnistiarle la malversación. A la hora de recurrir, su abogado tenía intención de pedir al TC como medida cautelar que deje sin efecto la orden de detención.
Pues de momento, efectivamente, Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont y también otro de los fugados sobre los que pesa orden de detención, Toni Comín, están preparando ese recurso de amparo al Constitucional. Tienen 20 días para registrarlo. Y además de celebrar la amnistía, el gobierno de España sigue ninguneando la amenaza de Trump como si no fuera real. Ya sabes, lo de subirnos los aranceles para compensar el gasto en defensa. Moncloa no quiere ir al cuerpo a cuerpo con Washington ahora y lanza un mensaje de tranquilidad a los sectores que podrían verse afectados. Pero ese mensaje no sirve para calmar la incertidumbre de los empresarios. Por ejemplo, uno de los productos que podría estar en el punto de mira de esa subida de aranceles es el vino español. En COPE, el presidente de las bodegas Tepa 21, José Moro, ha mostrado su preocupación.
Eso significaría que ahora, con el vino que yo, por ejemplo, tengo enviado con la bodega, esos aranceles le harían salir al producto de mercado de precio y las pérdidas serían incontables. Y por eso la situación pues es de desasosiego, ¿no?
El gobierno también mantiene el relato de que esto no va a ir más allá porque la negociación comercial, dicen, se hace con la Unión Europea en su conjunto. Pero esto es verdad. ¿Podría Estados Unidos imponernos aranceles a particulares a España al margen de esa negociación europea, Álvaro?
La respuesta, Jorge, sí. Aunque la teoría dice que eso de o a toda Europa o a ninguno, Trump puede grabar de tapadillo, digamos, determinados productos que España exporta a ese país. Raymond Torres es director de coyuntura de Funcas, la fundación de la Caja de Ahorros.
Determinar algunos aranceles específicos para algunos productos que perjudiquen en especial a España, ¿no?
De hecho, no sería la primera vez que Trump incumple la legislación comercial. En 2018, seguro que lo recuerdas, impuso un arancel a la aceituna negra española. Y Europa lo impugnó ante la Organización Mundial del Comercio. Incluso esa amenaza económica también podría ir por otras vías. Nos lo ha contado en COPE el director de Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio en España, Raúl Mínguez.
Podría tener otros resortes que no, en los que no ha entrado. Los aranceles hacen referencia al comercio de bienes. Hay también intercambios relevantes de servicios, hay flujos de inversión, de capital. Estados Unidos es uno de los principales inversores en España durante los últimos años. Hay medidas no arancelarias también que se pueden aplicar.
Recuerda que ahora mismo todos los productos europeos que se exportan a Estados Unidos tienen un 10% de arancel y un 25% adicional si se trata de acero o de aluminio. Pero el 9 de julio, el día, por cierto, que comparece en el Pleno de Corrupción Pedro Sánchez, termina la tregua arancelaria de Donald Trump. Y si no hay acuerdo, esos aranceles subirían de golpe al 50%. Y en el caso de España, por lo que quiera Donald ponernos de más. Lo comentábamos al principio, máxima preocupación por el aumento de casos de violencia machista en España. Un repunte de asesinatos que, tal como avanzábamos, han obligado al Ministerio de Igualdad a convocar una reunión del Comité de Crisis con todas las comunidades autónomas. También el Ministerio del Interior ha reforzado sus medidas de protección a las víctimas de esta lacra durante los meses de verano, porque es el periodo en el que más agresiones de este tipo se producen, es lo que dicen los registros. Y falta, por supuesto, mucha pedagogía todavía. Enseñanza de base de que estamos ante un problema serio. Solo hace falta ver, Álvaro, los datos de Informe de Juventud en España de 2024.
Datos preocupantes. Mira, uno de cada cinco jóvenes en España, un 23%, cree que la violencia de género es un invento ideológico. Y, curiosamente, entre las chicas la cifra tampoco es baja. Un 13%, Carmen Lavallén.
Son cada vez más los jóvenes que rechazan que exista un tipo de violencia estructural que afecta a las mujeres. De hecho, según refleja el último informe de Juventud en España, las cifras se han duplicado en 4 años y aumentan tanto en chicas, con un 13% de negacionistas, como en chicos, donde ya supera el 23%. En paralelo, cae casi 20 puntos la preocupación por la violencia machista, que pasa del 82% en 2019 a situarse en el 65% en 2023. El 54% de quienes tienen entre 15 y 34 años se definen como feministas, 10 puntos menos que hace 4 años, y también a la baja los jóvenes que se identifican con la igualdad. Lo hacen el 62%, 12 puntos menos que en 2019, según este informe elaborado por 27 investigadores con las respuestas de más de 5.000 jóvenes.
Y hoy, por cierto, empiezan oficialmente las rebajas de verano.
Me voy a comprar 2 vestidos de flores, una falda larga quiero, un pijama de verano y un bañador.
Oye, que, Álvaro, ¿tú qué tienes en tu lista de rebajas?
Uy, ya veo que lo has visto,
¿no? Te has comprado ya.
Yo ropa y calzado sobre todo, con el 90%. 109 euros nos vamos a gastar los españoles de media, ¿eh? Yo creo que tú algo más.
Algo más.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estás listo para transformar el mundo? La Universidad Francisco de Vitoria impulsa una revolución educativa que forma líderes del cambio, con un modelo comprometido, moderno y humano. Únete a la revolución humana de la Universidad Francisco de Vitoria. Infórmate en ufv.es.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Las Relapse de Vision Lab. Sí, las Relapse ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un escalopín de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! ¿Ahora con el escalopín de vacuno?
A 5,49 los 375 gramos, un 11% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID.4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón.
Té frío Don Simón. Ahora 1,5 litros a 1 euro.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Al caer la tarde, Expósito.
Mira, quiero explicarte con un poco de calma cada uno de los sitios en los que la Guardia Civil ha acudido cumpliendo órdenes del juez del Supremo. Requerimientos que llegan después de las pruebas y audios en los que dejaban más que indicios de que Cerdán, Ábalos y Koldo se repartían directamente las mordidas de contratos con administraciones públicas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido si te incorporas a Herrera en COPE. Histórica bajada de pantalones del Tribunal Constitucional ante el poder político. El cortijo de Pumpido y sus pumpidetes legaliza una amnistía diseñada por y para Puigdemont. Es decir, diseñada por y para la investidura de Pedro Sánchez. El mismo Pedro Sánchez que opinaba esto de la amnistía hasta unas horas antes de las elecciones de julio del 23.
Si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente pues el recorrido es el que es.
El independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. El independentismo lo que pide es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar.
Yo entiendo que usted venga aquí diciéndome que su programa de máximos, pues ya lo conocemos, es la autodeterminación, es la amnistía, según ustedes. Pero si queremos avanzar en la mesa de diálogo, entiendo que deberemos empezar a hablar de aquellas cosas en las que estemos más cercanas.
Luego se abrieron las urnas, quedó segundo y se puso a hacer de la necesidad vicio. Dos argumentos escribe el Tribunal Pumpidesco para encajar a martillazos en la Constitución el borrado de los delitos del separatismo. O sea, la anulación de la igualdad ante la ley y de la separación de poderes. El primer argumento es que como la Carta Magna no prohíbe expresamente la amnistía, solo los indultos generales, pues eso significa que está permitida. Ahora ponte a pensar en todas las cosas que no prohíbe expresamente la Constitución. No sé, desde las ordalías o la esclavitud hasta los autos de fe en la Plaza Mayor. Pero es que además, los diputados constituyentes ya sopesaron en su día la inclusión o no de la amnistía y la descartaron, porque razonaron, con buen criterio, que en una democracia no hay sentencias ilegítimas. Las hay en las dictaduras. Por eso las amnistías suelen existir únicamente en la transición de las dictaduras a las democracias. Por eso la amnistía del 77 fue legítima y fue eficaz, porque inauguraba un tiempo nuevo, sin presos políticos procesados por tribunales dictatoriales. Pero con esta amnistía, Pumpido y sus pumpidetes no están honrando la soberanía del Parlamento, que por lo demás no es irrestricta, tiene límites. Lo que están haciendo es comprar el relato independentista de que el régimen del 78 es una continuación del franquismo, y que los buenos fueron los separatistas y el malo fue el Estado español represor. Y eso es humillante para todos los demócratas. Empezando, por cierto, por el rey Felipe. El segundo argumento esgrimido por Pumpido y sus pumpidetes es el presunto bien común que se obtiene a cambio de esta legalización. O sea, la presunta normalización de Cataluña. Otra mentira. Porque si ahora en Cataluña no arden las calles, es en primer lugar porque el Estado se defendió. Aplicó el 155 y juzgó y condenó a los culpables de aquel alzamiento. Y la cárcel se inventó para eso, para disuadir al reincidente. Y en segundo lugar, porque los independentistas han descubierto que, extorsionando a Pedro Sánchez, rodaja a rodaja, según la teoría del salchichón de Alfonso Guerra, están consiguiendo muchas más cosas que montando pollos en la calle. Claro, si al matón le vas dando todo lo que pide, es lógico que se tranquilice, porque va ganando. Pero eso no es defender la ley, eso es rendirse. La amnistía es el penúltimo hito de esa rendición a plazos a cambio de mantener a Sánchez en el poder. Y luego que venga lo que venga, el cupo, la hacienda propia, el referéndum. Vamos a recordar que el negociador de la amnistía fue un tipo que se llamaba, ¿te acuerdas? Santos Cerdán, en Suiza además. O sea, el corrupto fundacional del sanchismo hizo lo que sabe hacer, extender la corrupción económica a la corrupción política. Los servicios jurídicos de la Comisión Europea, de von der Leyen, lo llaman autoamnistía porque efectivamente sus autores son sus beneficiarios. Unos siguen en el poder, otros evitan la cárcel. ¿Y todo esto quién lo legaliza? Cándido Conde Púmpido. Vaya papelón, Cándido. O sea, apruebas unas oposiciones, escalas en la jerarquía fiscal y judicial y acabas como un agente inmobiliario del matrimonio Sánchez Gómez, que quería 3 añitos más de alquiler en la Moncloa, al precio claro de ciscarse en la Constitución. Enhorabuena. Menudo legado, ¿eh? Ojalá termine de escribir tu epitafio jurídico el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se reúne, por cierto, el 15 de julio para analizar esta autoamnistía. Eso sí, de momento Puigdemont sigue en el limbo, ¿eh? Porque el juez Llarena mantiene la orden de detención nacional por un delito inamnistiable de malversación. A los demócratas ya solo nos queda el Tribunal Supremo. Por eso lo ataca el sanchismo. Porque va siendo la única instancia de poder que no puede controlar. Y porque se niega a dejar de investigar la corrupción de este gobierno y la de sus socios.
Jorge Bustos.
En Herrera, en COPE.
Y es momento de conocer el tiempo que vamos a tener este viernes y también el fin de semana. Nos vamos a la redacción de Tiempo.com para saludar a José Antonio Maldonado. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues ya más o menos se viene comentando. Aunque un pronóstico, por definición, es algo que puede no llegar a cumplirse, pero en esta ocasión está próxima a registrarse la primera ola de calor importante del verano. Si bien hubo 2 episodios anteriores, a primeros del mes, y otro pues, entre el 15 y el 24, que estuvieron a punto de ser ola de calor. Lo que sí es seguro ya, que esta treintena va a ser la más calurosa de los meses que llevan dicho nombre y que comienza pues la serie de año 1961, cuando ya había numerosos observatorios. La inminente ola de calor puede decirse que comenzará hoy y se intensificará mañana y pasado y durará hasta mediados de la semana que viene, por lo menos. Afectará a casi toda España. Se acusará especialmente en Andalucía, sobre todo en la mitad occidental. En Córdoba y en Sevilla se podrán alcanzar 45 o 46 grados de máxima y 25 o 26 de mínima, es decir, calor sofocante. Ya, y cabe la posibilidad de que lleguen a batirse algunos récords, sobre todo en las máximas, en esas capitales, Córdoba y Sevilla, así como en sus respectivas provincias. Con esta situación claramente anticiclónica, que favorecerá la entrada de vientos cálidos del sur y traerá consigo la posibilidad de polvo en suspensión. Lo que parece que no habrá son tormentas que se prodigaron últimamente y que de momento ha desaparecido. La Dana ya se alejó de nosotros y lo que sí produjo ayer fueron auténticos estragos en Francia. Así pues, menos en Galicia y en las regiones cantábricas para este fin de semana, preparémonos para pasar un fuerte calor. En Madrid también se pueden llegar a alcanzar 40 grados el domingo. Y si te parece, ahí lo dejamos.
Pues evitemos las bufandas, sobre todo si vivimos en Córdoba a las 4 de la tarde. Gracias, José Antonio. Feliz fin de...
Muchas gracias, igualmente.
Y vamos con más asuntos de actualidad. Te los contamos ya con Álvaro Coutaleño.
Sí, tenemos novedades, Jorge. En el caso Coldo, agentes de la UCO han registrado los domicilios de dos de los imputados, la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero.
Ambos, recuerda, investigados en esta trama y que aparecen en algunos audios del informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Ateniéndose a ese informe y a su presunta implicación en adjudicaciones irregulares a constructoras, los agentes también han registrado la sede de Adif otra vez y la de la Dirección General de Carreteras.
Por lo demás, Israel carga de nuevo contra el gobierno español. Su embajada en Madrid acusa a Pedro Sánchez, ojo, de liderar una cruzada anti-israelí.
Además, el ministro de Exteriores ha llamado a consultas al encargado de negocios en nuestro país. Israel denuncia que Sánchez haya vuelto a pedir en Bruselas la suspensión de los acuerdos europeos con el país hebreo.
Y lo que no tiene ningún sentido es que llevemos 18 paquetes de sanciones a Rusia por su agresión a Ucrania y Europa, en un doble estándar, no sea capaz ni de suspender un acuerdo de asociación cuando se está violando flagrantemente el artículo 2 de respeto a los derechos humanos.
Es también noticia la inusual comparecencia del número 2 del CNI en la Comisión del Congreso, que investiga los atentados de Barcelona y Cambrils del año 2017.
Más que nada porque esas comparecencias del CNI suelen ser en la Comisión de Secretos Oficiales, a puerta cerrada. Esta ha sido pública. Luis García Terán niega que llegaran a contratar al imán de Ripoll, considerado el cerebro de esos atentados, y asegura que ni siquiera llegó a colaborar en firme con ellos porque nunca informó de nada fiable ni de interés.
Afirmo absolutamente, categóricamente y absolutamente convencido y al 200.000% de que el centro jamás tuvo nada que ver, ni conocimiento previo, ni indujo, ni absolutamente nada de los atentados que se produjeron en agosto del 2017.
Afirma además que a día de hoy sería más difícil ver ese atentado, pero no descarta nada.
Nos vamos a Canarias porque el gobierno central y el ejecutivo de esa región han firmado ya el acuerdo sobre los más de 1.200 menores migrantes solicitantes de asilo que están en el archipiélago.
Incluye el alta inmediata de 827 de esos menores, los que tienen la documentación en regla, en la red de acogida estatal. El resto no están en la base de datos de Interior. Los que tengan arraigo en Canarias se quedarán allí, como explica el ministro Torres.
Que no puede haber un doble desarraigo, ¿no? Muchos de ellos están escolarizados, están en equipos deportivos. De ahí la respuesta de caso a caso, porque por encima tiene que prevalecer el interés superior del menor.
Vamos a hablar ahora de un caso que te gusta especialmente, Jorge, el caso Negreira.
¡Hombre!
La juez que instruye la causa ha citado como testigos al presidente actual del Barça, Joan Laporta, y a dos exentrenadores del equipo azulgrana, a Luis Enrique y a Ernesto Valverde.
En este caso se están investigando presuntos delitos de corrupción deportiva, administración desleal y falsedad documental. Vamos a recordar que estuvieron pagando 8,4 millones de euros el Barça al que fuera vicepresidente de los árbitros durante 17 años. Bueno, por cierto, la federación ha anunciado ya cambios drásticos en la cúpula arbitral. Medina Cantalejo y Clos Gómez a casa. Y en el partidazo de Copa, el Real Madrid hace los deberes, pero cae al lado difícil de las eliminatorias del Mundial de Clubes. Bruno Casar.
Sí, victoria cómoda de los de Xabi Alonso, 3-0 ante el Salzburgo. Protagonismo total de Vinicius, gol y asistencia, buen partido y elogios del entrenador blanco, que en rueda de prensa destacó no solo la faceta atacante del brasilero.
Vini ha hecho un gran partido, ¿eh? Pero no solo me quedo con el gol y con la asistencia, ¿eh? Me quedo con su sacrificio, con su compromiso defensivo, el saber juntarse y bueno, contento por Vini porque bueno, al final marcar, dar esa asistencia, tener buenas sensaciones es importante para cada jugador, no solo Vini, creo que muchos también hoy se van con buen feeling, yo también, pero hay que seguir, esto todavía queda mucho recorrido.
Xabi Alonso, que por cierto por primera vez se atrevió a cambiar el sistema y jugó un ratito con tres centrales. El Real Madrid se va a medir en octavos de final a la Juventus el próximo martes y visualiza unos hipotéticos cuartos de final ante Borussia Dortmund o el Rayados de Monterrey de Sergio Ramos. Por ese lado del cuadro de eliminatorias hay que anotar el Paris Saint-Germain, Inter de Miami, Flamengo, Bayern de Múnich. Los octavos de final van a arrancar este sábado.
Gracias, Bruno. Y ya trae los periódicos José Antonio Araquistain. Buenos días, Araquis.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Oye, la amnistía, claro, la gravedad de las sentencias, sus consecuencias, son analizadas hoy en los editoriales de todos los medios, ¿no?
Mira, a veces subraya, por ejemplo, esa gravedad, Jorge, llevando a portada el editorial, que anticipa en el titular la principal conclusión. Nefasto para España. Para el mundo es una dolorosa derrota del Estado de Derecho con un constitucional que ha renunciado a su función de árbitro para convertirse en un guardaespaldas de los excesos del poder. La Razón advierte de los peligros de ese concepto de constitución abierta en la que cabe todo lo que no esté expresamente prohibido. En sentido contrario, El País reconoce que la ley nació de una transacción política, pero ha servido para pacificar Cataluña y cree que lo que socava el Estado de Derecho es poner en duda la legitimidad del constitucional para dictar esa sentencia. En la prensa catalana, satisfacción. La Vanguardia dice que debe allanar el camino para Puigdemont y cree que la ley ha cumplido su objetivo de normalizar Cataluña.
Veo también que comentan los periódicos ese papel autoatribuido de llanero solitario de Sánchez, a quien llaman Chicken Sánchez, algunos aliados. Segunda actuación de la semana tras lo de la OTAN de Don Pedro, le dejaron solo en su enfrentamiento con Israel.
Sí, absolutamente solo. Ha sido en la cumbre europea en Bruselas, que concluyó muy tarde. Esta pasada noche nadie apoyó la petición de Sánchez para que la Unión Europea suspendiera el acuerdo de asociación con Israel. Los 27 se limitaron a pedir el alto de fuego en Gaza. El País, por ejemplo, subraya el enfado del gobierno israelí, que acusa a Sánchez de estar en el lado equivocado de la historia. Álvarez, como protesta, ha vuelto a convocar al encargado de negocios de la embajada israelí en España.
Y se sigue comentando lo del gasto militar, ¿no?
Sí, en ese papel de llanero solitario no convence en absoluto Sánchez a la prensa internacional. Fíjate, el Financial Times dice que Sánchez está en riesgo por haber desatado la ira de Trump. Dice el diario británico que el presidente español es un astuto superviviente político, pero esta vez ha calculado mal el escenario internacional y ha forzado demasiado su suerte. Quizá por ello, como subraya El Mundo esta mañana, el gobierno quiere ahora bajar la tensión con Estados Unidos.
Y el goteo de noticias de corrupción no cesa, ¿eh? Un día más en los periódicos.
Acciona, que ve difícil el pago de mordidas en el caso Coldo. Es un titular en portada hoy de Expansión, que añade que el grupo estudia personarse en la causa como perjudicado por el caso de corrupción. O esto del Español, con lo que termino. La empresa de Cerdán transfirió a la empresa de Coldo 50.000 euros cuando iniciaron la campaña del Peugeot con Sánchez. Se ve que temían quedarse sin gasolina.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días, Alberto Herrera.
Jorge Busto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
¿Tú has probado el vino sin alcohol?
Pues no, se llama mosto eso, ¿no?
ahora te explico, no es exactamente mosto. Es verdad que suena más a oxímeron que con la cerveza, porque España es líder de consumo en cerveza sin alcohol, está muy normalizada. Pero es que cada vez hay más vino sin alcohol en los supermercados. Hoy has vuelto a hablar del sector del vino, en cómo podría sufrir los posibles aranceles de Trump.
Sí.
Pero es que se enfrenta a retos también muy importantes, ¿no? Como la caída de consumo de alcohol, sobre todo en jóvenes, que influye más en destilados. Pero ojo a estos datos, encendemos el foco y te los cuento. El vino sin alcohol representa el 0,1% del mercado, que es marginal, pero su crecimiento al año ronda el 20%. Me has preguntado si sigue siendo vino o si
es zumo.
Claro, se ha triplicado su presencia en los supermercados españoles en 3 años, y no es mosto, no es un refresco, es vino al que se le quita el alcohol tras fermentarlo a través, por ejemplo, de ósmosis. Te quiero decir que mantiene el aroma, el cuerpo, la acidez, pero no tiene etanol. El 90% de los menores de 35 años quieren probarlo. Y aquí me voy a un dato o a una tendencia que cada vez crece más. Es un fenómeno al que llaman sobriedad consciente. Te tiro más datos, ¿eh? El porcentaje de jóvenes de 14 a 18 años que se ha emborrachado alguna vez ha caído del 60% en 2012 al 20% en 2023.
Ahí va.
Que es considerable, ¿eh? El botellón, ¿tú hacías botellón?
Pues sí, confieso. Me acuso.
Bueno, parece ser una práctica minoritaria ya. Pero es que el 50% de los adultos menores de 30 años también han ido reduciendo o eliminando el alcohol de su vida. El 50%, ¿eh?
Joder, cuando estuve por Francia me dijeron que los franceses jóvenes lo hacen con Borgoña y con Burdeos, claro, así cualquiera hace botellón. Pero entiendo que esto tiene que ver con mejorar los hábitos, ¿no? En la concienciación sobre la salud.
Sí, el estilo de vida saludable está en auge y lo que cambia es el momento atracón, ¿no? Que cada vez la gente es más consciente del peligro asociado a todo esto. Y también otros factores, las leyes de tráfico, la presión social, que ahora está invertida. Claro, esto te lo cuento en un contexto, Jorge, de tensión tremenda, después de que Donald Trump amenazase directamente a España con pagar el doble comercialmente para paliar el gasto que, dice Sánchez, no aplicará en defensa. Sabemos que los acuerdos comerciales están sujetos a una negociación conjunta en el resto de países de la Unión Europea, pero Trump podría imponer aranceles a productos específicos, como ha hecho ya, como podría ser el vino. En Reino Unido, desde febrero, se aplica un arancel al vino tinto del 20%, más o menos, y las exportaciones se han reducido un 7,5%. Pero al margen de esto, siendo nosotros el tercer productor de vino del mundo, el segundo en exportación de volumen, y viendo los datos de consumo que te contaba, y que se acumula excedente en los almacenes, ¿qué están haciendo las bodegas? Pues los productores están innovando. Pero claro, no todos ven claro que este producto, esto del vino sin alcohol, sea el futuro, porque requiere una inversión muy importante. Por cierto, antes de terminar, y esto creo que es importante, no metamos en el mismo saco un vino compartido durante una comida que te decía antes, un lote para dos, ¿no? El vino forma parte de nuestra cultura, está ligado al territorio, al arte, a la historia, y el consumo tradicional no es comparable al de los destilados, pues porque suele ser moderado y está ligado a la alimentación. Te quiero decir que esto no es para criminalizar el vino, ni mucho menos, sino para entender que los hábitos están cambiando y que la sociedad busca formas nuevas de relacionarse con el alcohol. Y oye, que eso tampoco está del todo mal.
No está mal, pero yo prefiero el de toda la vida, la verdad.
Pronto compartimos uno, ¿eh?
Pronto, gracias, Alberto. Ahora unos consejos y pronto María José Navarro.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600 99 13 14.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Del 2 al 30 de julio, Renfe inicia una nueva fase de obras en Atocha Cercanías para ampliar el túnel de Sol y acortar los tiempos de viaje. Mientras duren los trabajos, la línea C5 no circulará entre Embajadores y Villaverde Alto, pero reforzaremos a diario las líneas C4 y C10 con 20.000 plazas extra. Y también podrás desplazarte gratis en los autobuses de la EMT que cubren ese trayecto con tu tarjeta Renfe y tú. Puedes encontrar toda la información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
María José Navarro, buenos días.
Buenos días, Bustos.
Ya es viernes, ¿qué hace ruido hoy?
Sí, mira, hoy comenzabas a las 6 contando 5 casos, los de 5 mujeres asesinadas por sus parejas y un niño de 3 años. En las últimas horas ha habido un repunte de asesinatos, ¿verdad? Mira.
Sobre este asunto, la violencia machista, hoy hemos conocido datos llamativos sobre la percepción que existe entre los jóvenes. Aumenta el número de chicos y chicas que niegan esa violencia machista. En el caso de ellos, el 23% cree que la violencia machista no existe, que se trata de un invento ideológico.
Madre mía. La politización de este asunto es un drama.
Es que, fíjate, ni con los casos que tú contabas, ni con las cifras, ni por esas. Es, la verdad, es corazonador. Y te dejo otro motivo del ruido, así para empezar. Anoche Jesús Calleja nos dejó una nueva entrega de su programa Volando Voy. Se pasó por la zona de la Dana y le dedicó su programa a Ana, una mujer que perdió a su hijo Javi y a su marido Javier el 29 de octubre.
¿Hubo fallecido?
Hubo fallecido, lo encontré yo. Un fallecido fui a por él.
¿Hubo un fallecido del pueblo? ¿Quién era?
Un niño de 4 años.
No puede ser.
Ajá.
Un niño de 4 años, de este pueblo.
Sí, sí. Uno no, hubo dos. Su padre también. Lo que pasa es que en ese momento su padre se lo había llevado al río. Fue muy fuerte, Jesús. Muy fuerte. Y aparte, como yo lo recogí, lo cambié de ropa, lo limpié, lo duché, lo puse como tuve que poner, lo arreglé, lo peiné, se lo presenté, le hice un altar y lo puse allí, a su madre, para que lo viera el chiquillo en condiciones.
Muchas emociones en el programa. Ya sabes que Jesús no las disimula, así que fue doblemente emotivo. En Sordechera estuvo Jesús Calleja. Bueno, y por lo demás, Mr. Hanson.
Spain's Prime Minister Pedro Sánchez announced that Spain and NATO finalized the opt-out.
Spain's Prime Minister Pedro Sánchez rejected a NATO proposal to increase defense spending.
Can't exactly do that against Spain. The EU is negotiating.
El nuevo villano de la OTAN es Pedro Sánchez por su desmarque en materia de gasto militar. Oye, y advierte la prensa internacional de la guerra comercial y el problemón que se nos puede presentar si Trump cumple sus amenazas con los aranceles. ¿Pero quién dijo miedo, Pachi?
Estamos muy orgullosos de lo que ha sido el papel de Pedro Sánchez en esta cumbre de la OTAN, ¿no? Defendiendo los intereses de España, y que creo que es la envidia de todos los progresistas europeos en este momento. ¿Por qué teníamos que tragar esto del 5%? Porque lo diga Trump.
Pero si firmó como todo el mundo.
Bueno, yo tengo una amiga yo que ha mandado a su chiquilla a Alabama y se ha hecho cheerleader la chiquilla. Yo creo que está a la par ya de Pachi López, la verdad. Le ha faltado decir, ¿y lo guapo que es mi Pedro? ¿Qué?
Eso.
¿Eh? Entre los empresarios, en fin, no pasa lo mismo. Es José Moro, de la bodega Cepa 21.
Imagínate la sorpresa al ver hablar al presidente americano y decir que lo mismo podía pagar las imprudencias, según entiende él, de nuestro presidente, y poner unos aranceles. Eso significaría que ahora, con el vino que yo, por ejemplo, tengo enviado con la bodega, esos aranceles le harían salir al producto de mercado de precio y las pérdidas serían incontables. Y por eso la situación, pues, es de desasosiego, ¿no?
Claro, no me extraña.
Normal.
Oye, en la cumbre de la OTAN, Bustos, por cierto, llamó mucho la atención, ya lo comentamos, la postura que mantuvo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con Trump.
Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
Exactamente, ciertamente halagadora. Bueno, es que le llamó papi. O sea, le faltó llamarle My Sugar Daddy. Papi le llamó. Papi como figura que mira a Israel e Irán como chiquillos, ¿no? Y así lo dijo papi. Pues bien, la Casa Blanca ha publicado un vídeo en su perfil oficial. I just wanna get your attention. I really wanna be all up in your head. Yeah. Is it you say daddy's home? Lleva en grande el título Daddy's Home, con imágenes de Trump llegando a la cumbre de la OTAN y con una canción de Usher con el mismo título. El perfil oficial de la Casa Blanca. O sea, ya de verdad te digo.
Es una distopía.
Total. Absolutamente. Oye, y de Estados Unidos también otra realidad que hace ruido. Los inmigrantes que tienen que acudir diariamente a sus citas a la corte con el miedo a ser detenidos por los agentes del ICE, que van, por cierto, esos agentes con pasamontañas, dan un miedo terrible. Obispos y sacerdotes católicos les están acompañando para evitar sus detenciones como escenificación de la clara postura de la Iglesia y del parteaguas que ha hecho el Papa sobre este asunto.
Cuando salimos, después de 15, 20 minutitos, ya no estaban ellos. Como que nuestra presencia los intimidó, se puede decir, y se fueron.
Me hicieron sentir muy fuerte, porque cuando vine aquí y empezaron a hablar conmigo en la entrada, me sentí más segura y no pensé que adentro de la corte iban a estar también para sacarnos de ahí también.
Gracias a Dios ellos están acompañando, están viendo por nosotros que somos indocumentados.
Es ciertamente emocionante ver estas escenas, Jorge, la verdad. Y se agradece mucho pues la compañía que les está haciendo la Iglesia. Bueno, oye, comparecencia parlamentaria de José Pablo López, el presidente de Radio Televisión Española.
Hombre.
Sí, habló del fracaso...
¿Ha dimitido? No.
No. Ah. No, no, no. Habló del fracaso de una de sus apuestas estrella, la familia de la tele.
¿Qué balance hago de la emisión? Pues mire, le puedo decir que lo hemos intentado y que el programa no ha funcionado.
No ha funcionado, claro.
Y yo asumo la responsabilidad profesional de las dos cosas, de haberlo intentado y de que no haya funcionado. Pero sobre todo asumo la responsabilidad profesional de haberlo intentado.
Claro, porque el ahí problema es un discurso bonito. Hay que
¿Pero qué significa asumir la responsabilidad si no haces nada?
Exacto, exacto. Oye, y acabo con el ruido que ha hecho un vídeo de una silla de ruedas moviéndose sola en un hospital de Rosario, Argentina. Mira.
No, no, no. No. Ah, no puede ser, mira.
No, 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 mira.
Ahí
sentado Maradona,
no,
el fantasma.
No, no, no te puedo creer, la puta madre. No, no, la que le parió. No, 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 no. No, 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 no.
Es que da una cosa a Bustos el video, que es
bueno,
terrible.
Bueno, si lo cuentan los argentinos, sí, muchas gracias. Gracias, Navarro. A las 7 repasamos lo más importante con Sergio Barbosa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
La normativa europea de envases, menudo lío.
No tienes que saberlo todo sobre la circularidad de los envases. Tienes que saber elegir a quien lo sabe. En Ecoembes te garantizamos el cumplimiento de la normativa europea y nos encargamos de todos tus reportes y gestiones. Porque la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Cariño, ¿y este facturón de la luz? ¿Qué?
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahorra y no llores!
Frigoríficos Samsung B-Spoke AI con inteligencia artificial. Aprenden de tus hábitos y ahorran hasta un 15% de energía. Disponibles en tienda y web de Mi Electro.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Carrefour te trae el mejor precio con el aceite de oliva Carbonell 5 litros por 3,49 € el litro. Hasta el 10 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. Insparia. Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Adelantarse en la Vuelta al Cole tiene premio en el Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole, comienza el curso con cero preocupaciones, financiando tus compras escolares en tres cuotas. Cuota mínima 30 euros. hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta Al Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar Al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en alcorteinglés.es. En tienda, web y app.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas. Como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Luego dicen que los diputados no representan el sentir de la calle. Bueno, pues yo te digo que hoy el Congreso ha funcionado como una cámara de representación absolutamente fiel a la indignación de los españoles contra la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 y las 6 en Canarias.